Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Enseguida te cuento la última hora de España. Mañana partidazo frente a Kosovo. Te cuento que la Sub-21 ha ganado hoy su partido frente a Lituania. Vamos a estar también con la última hora de ese lío de la suspensión de dos partidos este fin de semana. Y también te voy a contar la última hora de la renovación de Ronald Koeman, pero hasta ahora, 8:30, la noticia está en Kosovo. Ahora, cada partido que juegue España, la selección española, es casi una final. Luis Enrique lo sabe y es consciente de lo que nos jugamos en el día de mañana.
Como siempre, lo que nos rodea es negativo, porque es más fácil destacar el lío o los problemas que las virtudes. Al final, todavía nosotros dependemos de nosotros mismos para clasificarnos al Mundial. Es cierto que no es el camino más fácil, pero si nosotros en la repesca ganamos los dos partidos que tendríamos, estaríamos en el Mundial, o sea que dependemos de nosotros. Pero nada más, hay que ir pensando en qué cosas puedo mejorar, qué cosas afectan y, bueno, aceptar luego las cosas como vengan.
Pues o ganamos mañana o casi que vamos de forma directa a la repesca. Desde las 8:15 lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, Kosovo, España. Última hora desde Pristina de la selección española, Miguel Ángel Díaz.
Será la primera de las tres finales. El equipo Charlie ha terminado de ejercitarse en el estadio Fadil Bokri hace apenas 45 minutos. Para mañana va a haber 1.300 aficionados en las gradas. Hay restricciones por parte del gobierno local por el aumento de casos de COVID. En lo deportivo, todos a disposición de Luis Enrique, aunque ha dicho que no va a arriesgar con Jordi Alba y que Laporte, con una sobrecarga, podrá ser perfectamente mañana de la partida. Les metimos 3-1 en Sevilla, pero Luis Enrique avisa, no se fía de Kosovo.
Cuando un equipo no se encierra atrás y presiona alto y tendrá el apoyo de su público y son valientes y atrevidos y lo hacen bien o lo tienen interiorizado, o sea, no cometen errores, pues o estás muy fino saliendo de presión alta o recuperan el balón muy cerca de tu portería y eso implica siempre riesgo. Repito, tienen muchos menos puntos y van últimos de grupo, pero para mí merecen muchos más puntos de los que llevan. Viendo los partidos que vimos y el nivel al que atacan y defienden, es un equipo que te va a complicar la vida, seguro.
Fernando Evangelio, Orda Internacional, ¿qué sabemos de nuestro rival mañana, el equipo de Kosovo?
De la selección de Kosovo sabemos que viene de ganar a Georgia 0-1, que es un equipo habitualmente valiente y atrevido, que quiere combinar con el balón. Eso la selección española en nuestro primer enfrentamiento le vino bastante bien, y es una selección joven y nueva. De hecho, probablemente su mejor jugador, que es Balón Berisha, ya había jugado con Noruega en 20 ocasiones, y cuando la selección de Kosovo nació, FIFA le permitió cambiar.
Luis Enrique más o menos suele apostar casi siempre, Miguel Ángel, por los mismos. En el último partido hubo 5 cambios, ¿y mañana qué? ¿Sabemos por dónde puede tirar el técnico asturiano?
Más o menos, a ver si reserva Alba, ha dicho que no va a arriesgar, podría jugar Reguilón. ¿Por qué central esa apuesta? Sigue siendo una incógnita. Y a ver también quién cierra el centro del campo, porque Soler y Llorente han funcionado muy bien. Apostamos por Unai Simón en portería, Azpilicueta, Laporte, Eric García y Reguilón en defensa, Busquets, Soler y Marcos Llorente en el centro del campo, y arriba podrían jugar Ferran, Sarabia y Morata. Luis Enrique se le ha vuelto a preguntar por Marcos Llorente y qué opina de dónde rinde mejor el jugador rojiblanco.
Bueno, nosotros somos un equipo eminentemente ofensivo y con Marcos, cuando él juega de lateral, le damos libertad en situaciones del juego para que ataque, pero claro, tiene más posibilidades de atacar cuando está de interior. Yo creo que todavía no hemos visto la mejor versión de Marcos, porque se necesita un tiempo también para soltarse y para demostrar el fútbol que tiene, pero a veces tendrá que estar más atrás. Él siempre muestra una predisposición muy positiva para jugar, lo que quiere es jugar, evidentemente, como todos, y en su caso creo que esa versatilidad le favorece.
Mañana, una final contra Kosovo. Tomás Guas, mójate, para ti, imprescindibles mañana en ese 11 de España.
Apunta Charlie, Kepa, Carvajal o Navas, Azpilicueta de central, Albiol, Llorente de volante y Yago Aspas. Y Gallay Soler, claro, van 8. Los otros 3, que los ponga el psicólogo.
Bueno, pues mañana tenemos, aparte de ese partido, una gran final. Otra, se juega en Grecia. Es un partido en el que España se juega un montón. Es el Grecia-Suecia y, evidentemente, Santi Duque. Ahí todos vamos con los griegos, porque nos jugamos intentar estar en el Mundial como primeros de grupo.
Los helenos, Charlie, con 3 puntos en 3 partidos, vuelven a su estadio, el Spyros Luis de Atenas, y quieren resarcirse del empate cosechado en su visita a Kosovo, todo ante una Suecia que llega en estado de gracia con 9 puntos sobre 9 posibles, y tras ganar a España el pasado jueves, los suecos tendrán la baja destacada de Albin Ekdal. El futbolista de la Sampdoria sufrió un golpe ante España y se queda fuera. Por su parte, en Grecia es duda el extremo del Norwich, Christoph Solis.
A ver, Evangelio, ¿tú crees que Grecia le puede robar algún punto a la selección de Suecia?
Sí, claro que es perfectamente capaz la selección griega de sacar algún punto contra Suecia, o bien en el partido de mañana o en el de Estocolmo, porque hay que tener en cuenta que a Suecia se le dan mal los rivales que se le cierran y le obligan a proponer, y probablemente Grecia, sabiendo eso, va a proponer ese tipo de partido.
Eso será mañana, repito, 8:15 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE. Antes, hoy ha jugado la Sub-21, partido clasificatorio para el europeo del año 2023. Lo hemos hecho frente a Lituania y Alex García, nos ha ido francamente bien.
Victoria cómoda de la Rojita ante Lituania en el segundo partido del clasificatorio para el europeo. Dominaron desde el inicio los de Luis de la Fuente en un césped artificial que complicó el juego de los españoles. Sin embargo, Alejandro Frances en el 32 y Jeremy Pino en el 78 firmaron el 0-2 final que mantiene a España en lo alto de su grupo.
Y es que las selecciones hoy son noticia porque Andrea Peláez también hemos tenido lista de la selección femenina.
23 convocadas para los primeros 2 encuentros de clasificación para el Mundial los próximos 16 y 21 de septiembre ante Islas Feroe y Hungría. Bilda tiene ausencias notables como las de Marta Cardona, Jenny Hermoso, Naikari García, Irene Paredes o Lola Gallardo, y cuenta con los regresos de María Sunquiñones, María Larilla y Lucía García. En estas 23 destacan 7 futbolistas azulgranas y 6 madridistas.
Enseguida miramos a lo que va a pasar, o mejor dicho, no va a pasar este fin de semana en el Campeonato Nacional de Liga, pero antes un repaso rápido por lo que se va a jugar esta noche en Europa en el fútbol internacional. Por ejemplo, David Jiménez, hoy tenemos a Griezmann y a Benzema con la selección de Francia.
Sí, que se miden ante Finlandia a las 9:45, vamos, que está a puntito de comenzar el partido. Los dos que has mencionado, Charlie, tanto Griezmann como Benzema, son titulares. Día muy especial para el delantero del Real Madrid que regresa a Lyon. Martial ocupa la posición de un Mbappé que está lesionado y va a debutar Theo Hernández. Francia es líder de este grupo D con 9 puntos. Finlandia es segunda con 5, así que partido muy importante. Si gana Francia, da un golpe en la mesa. Si pierde, se puede complicar su clasificación directa al Mundial de Qatar.
En Barcelona, José Luis Gil, estarán pendientes de lo que vaya a hacer Memphis Depay esta noche con la selección de Países Bajos.
Frente a Turquía es titular Memphis Depay, también es titular Frenkie de Jong, el otro azulgrana en el 11 de Ronald Koeman, para enfrentarse a la selección turca. Grupo G, liderato en juego, con permiso de lo que haga Noruega de Haaland ante la selección de Gibraltar, partido que viene con aires de revancha porque en territorio otomano los turcos se impusieron sorprendentemente a los tulipanes por 4-2.
En la agenda de esta noche, Antonio Pérez del Castillo, ¿qué más tenemos que anotar?
Ya ha finalizado el Azerbaiyán 0-Portugal 3, victoria a los lusos líderes sin Cristiano Ronaldo, y desde las 9:45 destacan en el grupo F el Dinamarca con base en el 11 contra Israel, primero contra segundo, y el Austria Escocia con Álava en el centro del campo. En el H, Haaland es titular junto al delantero de la Real Sociedad, Sorloth, en el Noruega Gibraltar, y en el H destaca el Rusia Malta, donde los rusos defienden el liderato ante Croacia, que se enfrenta a la misma hora ante Eslovenia.
8:38, vamos ahora con lo que no se va a jugar este fin de semana, y ojo que hay lío.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
2 partidos estaban en el alambre este fin de semana, el Sevilla-Barça y el Villarreal. A la vez estábamos pendientes del Consejo Superior de Deportes a ver qué nos decía que iba a pasar con esos partidos que Fouto finalmente se van a jugar este fin de semana.
Bueno, pues Tebas se sale con la suya y consigue una cautelar del CSD para aplazar los 2 partidos de la 4ª jornada afectados por el virus FIFA sudamericano. El Sevilla-Barça y el Villarreal a la vez quedan aplazados. Los 3 motivos por los que se suspende la decisión de la federación son estos, en voz de Franco, el presidente del CSD.
Salud de los jugadores, margen de tiempo y plazo de alegaciones.
Esto afecta evidentemente a tres equipos de Champions, así que buscamos reacciones. Por ejemplo, Almansa en Sevilla, ¿están contentos con el aplazamiento?
Bueno, el Sevilla ha cogido la noticia con agrado, ya que gracias a este aplazamiento va a poder contar con Acuña, Papu Gómez y Gonzalo Montiel. El club no se entendía cómo por culpa de un problema de fechas entre la Common Ball y la FIFA, Lopetegui tenía que perder a tres jugadores de la primera plantilla. El Sevilla va a aprovechar, por cierto, este parón para jugar este jueves un amistoso a puerta cerrada, 6:30 de la tarde, frente al Alavés.
¿También estaban contentos en Can Barça, Elena?
No, de hecho el club acata con cierta resignación la decisión del CSD de aplazar dicho partido. Ahora están a la espera de que les comuniquen la nueva fecha del encuentro. No habrá nota oficial. Fuentes del Barça consultadas se limitan a decir que no queda otra que aceptar este cambio, a pesar de que prácticamente no se veían afectados por la convocatoria de la Conmebol. Solo perdían a Ronald Araujo, lo que suponía una ventaja respecto al Sevilla, que no podía contar con tres sudamericanos, con los tres argentinos que ahora te nombraba Almansa.
La tercera pata de este banco, Juan, igual, ¿qué dicen en Villarreal?
Pues ha sentado muy bien en el Villarreal el aplazamiento del partido ante el Alavés. Así pueden recuperar a jugadores lesionados y centrarse en el debut en Champions ante el Atalanta. Hay que recordar que si se hubiera jugado el partido, no hubieran podido estar los tres internacionales sudamericanos, Foyth, Rulli y Estupiñán.
Dos contentos, el Sevilla y el Villarreal, uno no mucho, el Barça, pero hay equipos que también están medio enfadados con esta decisión, Antonio Ruiz, como es el caso del Atlético de Madrid.
Sí, es una buena descripción, medio enfadados. Desde luego no están felices en el Atlético de Madrid, en el trato diferente que permite a unos equipos tener esta ventaja y este privilegio de no contar con jugadores que vienen de viaje. El Atlético de Madrid van a llegar sus jugadores de Sudamérica entre el viernes y el sábado, y juegan el domingo frente al Español de Barcelona, pero no les queda otra que aceptarlo, y lo que sí van a intentar es que en la próxima ventana Conmebol, en octubre, a ellos se les trate también de esta manera similar.
El Madrid va a inaugurar el Bernabéu el domingo a las 9 de la noche. Melchor, ¿va a tener que jugar el conjunto blanco? ¿Y cómo están por allí con esta decisión del CSD?
Bueno, hay malestar, ¿no?, con la decisión de que hayan aplazado estos dos partidos y con que no se haya tratado a todos los equipos afectados por igual. Hay que recordar que el Real Madrid pidió el aplazamiento, se lo denegaron, le pasaron el partido del sábado al domingo, algo que no soluciona gran cosa, puesto que los cuatro futbolistas que vienen de Sudamérica van a llegar el sábado cuando juegan el domingo, y además, para más inri, tendrán menos tiempo porque el miércoles juegan en Italia el partido de Champions, así que ya no hay tiempo para cambiar nada. En octubre se verán ellos en estas circunstancias, estarán pendientes a ver qué decida, pero lamentan que no se haya tomado una decisión común para todos los implicados.
Bueno, pues ya tenemos la nómina de equipos contentos, equipos medio enfadados y equipos enfadados, pero también está enfadada Fouto, la Federación Española de Fútbol, que acaba de hacer un comunicado bastante duro con la resolución del CSD.
Sí, muy contundente. La Federación muestra su desacuerdo y en un comunicado menciona también a la FIFA y a la UEFA en esta disconformidad por la decisión de Franco. Dice la Federación que con esta cautelar se siembra un precedente peligroso e insta al CSD a rectificar con celeridad este acuerdo. Rubiales anuncia que acudirá a los tribunales considerando que la resolución es gravísima.
8:43, enseguida estamos en Barcelona, pero antes Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Sí, un mensaje para cuidarnos, para sentirnos seguros y para ahorrarnos un montón de dinero, Charlie, porque ahora en Berti.es tenemos nuestro seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Bueno, pues estamos a 7 de septiembre, hace 7 días más o menos que se cerró el mercado de fichajes y ya se está hablando en Barcelona, ojo, de la renovación de Ronald Koeman. Es un tema mayor y que además ha puesto encima de la mesa el propio presidente del Barça, Joan Laporta.
En una entrevista a TV3, Laporta tuvo mucho interés en dejar claro un mensaje durante esa entrevista que apoya, confía y respeta a Koeman. Lo repitió varias veces. Será porque hace unos días trascendió que la renovación de Koeman estaba condicionada a que ganara títulos, usara el 4-3-3 o utilizara futbolistas como Ricky Puig o Umtiti. El mismo Laporta, que debilitó a Koeman, ahora en el arranque de la temporada pretende fortalecerlo. Laporta.
Sí, me agrada como entrenador.
Sí, me gusta como entrenador. Koeman tiene todo mi apoyo, como todos los entrenadores que he tenido, y todo mi respeto. El crucismo de Koeman es incontestable. Ahora bien, cada entrenador, ya sabes, tiene sus maneras de intentar mejorar el sistema y hacerlo evolucionar.
Sistema, he intentado evolucionarlo.
Con todo lo que ha pasado en los últimos meses en el Barça, Dani Senabre, ¿tú te crees el respaldo de Laporta a Koeman o es lo que toca que decir, lo que toca decir en este momento?
No, es lo que tiene que decir. No puede decir otra cosa, Joan Laporta. Todos sabemos que Koeman no es su entrenador, le tiene que dar apoyo porque es lo que hay, pero ya vuelven a aparecer informaciones de compañeros que se ha retomado nuevamente contactos con Xavi Hernández, por lo que pueda pasar, a mí no me consta. Lo que sí me consta y nos consta a todos es que si el Barça este verano hubiera tenido dinero, Ronald Koeman no sería hoy entrenador del primer equipo. Esa es la única realidad.
Bueno, pues con estas declaraciones, Bayori, le han ido ya a Ronald Koeman, a los compañeros del diario Sport, que han tenido al técnico holandés y que ha dicho Koeman, ¿quiere quedarse o no quiere quedarse en el Fútbol Club Barcelona?
Pues Koeman, Charlie, le ha dado el sí quiero a Laporta. Es un avance de una entrevista a Ronald Koeman en el diario Sport. Koeman dice que quiere seguir en el Barça muchos años y dirigir a la nueva generación de futbolistas que tiene a sus órdenes. Koeman entiende y comparte las prioridades del club.
Sí, claro, porque yo creo que como cualquier entrenador, yo creo que siempre tienes que ayudar al club, tienes que buscar la fórmula de mejorar al club, mejorar al equipo. Pero también depende de cada situación dónde estás, dónde está el club. Entonces así no soy un entrenador que dice no quiero porque quiero todos los jugadores, porque si vamos a tener lesionados. También es un momento donde yo, como entrenador, yo también pienso en el club.
Y es que las cuentas del Barça siguen estando en el centro del debate cuando hablamos siempre del Fútbol Club Barcelona. Aunque hoy Laporta, también, mejor dicho, ayer por la noche Laporta dejó caer que este verano incluso habían intentado fichar a Neymar.
Al que sí, casi, sí, me intentaron.
Sí, intentamos fichar a Neymar. Parecía interesante traer a Neymar, que estaba loco por venir. Si en ese momento llegamos a saber que el fair play, interpretado por Tebas, era como era, esa oferta no hubiera hecho ni falta hacerla.
Luego Laporta, Bayori, se dio cuenta de la situación económica real del Barça y ha vuelto a hacer un diagnóstico de cómo está el enfermo, de cómo está evolucionando esas cuentas del conjunto blaugrana.
Sí, y dice que muy despacio, pero la situación económica del Barça mejora en algún aspecto. Con las operaciones de este verano, el club ingresará 130 millones y la masa salarial ha pasado del 110% al 80% del presupuesto. Laporta agradeció el trabajo de los ejecutivos y calificó de héroes a los capitanes por la rebaja salarial. Dice que el enfermo va mejorando.
Es que ens estimem al Barça.
Los que queremos al Barça no nos arrepentimos de tomar decisiones como la de Messi. Lo que queremos es rescatar al Barça de la situación en la que lo encontramos. Estamos en la UCI, pero mejorando. Y hay datos, parámetros que así lo indican.
Para rematar esa mejora, Elena, tiene que seguir la rebaja de los capitanes, esa renovación de Sergi Roberto. ¿Cómo va trabajando en ello el club?
Las cámaras del golazo de gol lo han grabado hoy, saliendo a Sergi Roberto este mediodía en las oficinas del Barça. Sigue negociando su renovación a la baja. Ayer Laporta anunciaba que sería el siguiente, pero desde el entorno de Sergi Roberto dicen que va para largo. Siguen las discrepancias con la propuesta del Barça. Le piden rebajarse el 40% de su sueldo, dos temporadas, pasar de 6 millones a poco más de 3. Los abogados Sergi Roberto presentaron hace unos días una contraoferta y de momento el acuerdo no está sellado y tampoco será inminente.
Bueno, pues con todo esto ya echamos un vistazo a lo que va a ser noticia este fin de semana. Miramos las novedades deportivas de los equipos de Primera División.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Madrid, que sí que va a jugar este fin de semana, lo hemos dicho antes, el domingo frente al Celta de Vigo. ¿Cómo evoluciona Toni Kroos, Melchor?
Bueno, evoluciona de forma positiva. Hoy la gran noticia ha sido verle ya sobre el césped, trabajando de forma individual, eso sí, con carrera continua junto a Nacho, que este ya lleva varios días trabajando. En Mendy también, buena noticia, ha hecho una parte del entrenamiento con el grupo. Lunen, superado el COVID, ya entrena con normalidad. Los que lo tienen un poquito peor son Luka Modric y Ceballos, que siguen con sus respectivas recuperaciones.
Seguimos con los partes médicos. Antonio, ¿llegará Luis Suárez a jugar este fin de semana?
Bueno, a día de hoy no ha entrenado con el grupo, pero ya toca balón. Le quedan 5 días, hay que esperar, pero no sabemos si el Cholo va a querer precipitar el regreso de Luis Suárez, aunque su equipo lo necesita. El que no parece que vaya a estar, independientemente de que venga mañana, será Griezmann, pero sí Joao Félix, que ya lleva varios días entrenando con el grupo.
Otro lesionado que tenemos esta semana en Valencia, Gaya, Hugo Ballester, ¿cómo va la evolución del internacional español?
Hoy nuevas pruebas médicas, Charlie, para José Luis Gaya, y según ha podido saber la cadena COPE, el capitán del Valencia está bien, no se aprecia rotura en el sóleo, solo un pequeño edema, y por lo tanto no está descartado para este fin de semana en Pamplona.
¿Y jugará este fin de semana el rutilante fichaje del Betis, William José Ocaña?
En eso está trabajando todo el club, Charlie. Está William José entrenando aparte del grupo, es la mala noticia, porque tiene unos problemas en el sóleo, pero la entidad no lo quiere descartar, ni mucho menos para que debute el lunes frente al Granada. El goleador lo va a poner todo de su parte, pero está entre algodones.
Bueno, pues poco a poco ya se van cerrando las presentaciones de este mercado de verano. Falta quizá, Antonio, la más importante, la de Antoine Griezmann. Nos contabas que va a llegar esta semana al conjunto rojiblanco. ¿Sabemos cuándo va a ser presentado?
Sí, llega mañana, y mañana no va a ser presentado como se entiende una presentación oficial, pero sí se le va a dar la bienvenida oficial al club. Es una leyenda y entiende el club rojiblanco que no cabe una presentación como tal. Se le van a hacer las fotos pertinentes, se le va a tomar declaraciones en los medios del club y se va a trasladar a los demás medios de comunicación las primeras impresiones de Griezmann, que antes en un lapso he dicho que no está para el domingo. Sí, está para el domingo porque viene de jugar en el Barcelona.
Y jugará el próximo domingo, por cierto, Hermoso, central del conjunto rojiblanco, hablando del recibimiento al futbolista francés.
La gente lo recibirá con cariño y sobre todo cuando vuelva a marcar, ¿no? La gente espera un gran rendimiento de Antoine, seguramente lo vaya a dar. Él conoce el club, conoce la casa, conoce el vestuario. Yo creo que tiene todas las condiciones y todos los factores para hacer un grandísimo año.
Mañana sí que está confirmada, incluso con Ora Melchor Ruiz, la presentación de Camavinga.
Sí, lo contábamos ayer en el partidazo. Eduardo Camavinga, el segundo y último fichaje del Real Madrid, será presentado mañana a las 12:30 en la Ciudad Deportiva del Conjunto Blanco. Posteriormente a esa presentación, el futbolista francés dará su primera rueda de prensa. Hay que recordar que Camavinga fue anunciado su fichaje el pasado 31 de agosto, que no se pudo hacer la presentación puesto que fue concentrado con la selección sub-21, y que Camavinga ha fichado por 6 temporadas por el conjunto del Real Madrid.
En Elche hoy, primer día de Pastore con el traje del conjunto ilicitano.
Medio millar de aficionados del Elche Club de Fútbol no se han querido perder la presentación de Javier Pastore. El argentino llega a Elche cambiando el chip, acostumbrado a pelear por cotas más altas como títulos o Champions en París y en Roma. En el Martínez Valero toca luchar por la permanencia. El argentino ha destacado que su llegada a territorio ilicitano le trae los recuerdos de sus inicios en Palermo.
Sentimentalmente vuelvo un poco a mis primeros pasos por Europa. Estoy muy feliz, espero que pueda hacer lo mismo, que pueda hacer una grande actuación como lo tuve en Palermo mis primeros años.
Y el Getafe, Gema, ya tiene en el Coliseum a su Florentino.
Sí, a su Florentino particular, le puedes llamar Tino, que así le llaman en el club. Llega cedido por el Benfica, es un mediocentro portugués de solo 22 años, es un pivote posicional, tiene, lo dicho, 22 años y ya ha sido papá, Charlie, hace 5 días. Y lo que tiene claro es que en cuanto le llamó el Getafe, dice que no dudó ni un segundo en venirse a que la Liga Española y al Getafe.
Tenía muchas propuestas, pero en el primer momento que Getafe ha llegado, Micha ha hablado conmigo, yo pensé, no, la única equipo que quiero ir es Getafe. Y así fue. Fue un proceso muy difícil, pero en el final estoy aquí y estoy muy contento.
Y cerramos el fútbol con dos noticias que tienen que ver con la Liga de Campeones, que por ejemplo en los chicos arranca la próxima semana. Arancha, ya conocemos algunas medidas que ha tomado o que va a tomar la UEFA respecto a público, prensa, medios, ya superando parece que esta etapa de coronavirus.
Sí, que ya ha tomado y que ha anunciado hoy 3 decisiones con las que precisamente se quiere eso, se pretende devolver la normalidad poco a poco al mundo del fútbol. La primera tiene que ver con los desplazamientos de los aficionados. Desde hoy ya está permitida la presencia de aficionadas visitantes en todos los partidos organizados por la UEFA. Además, con respecto a los jugadores, los que estén vacunados o los que hayan pasado COVID ya no tendrán que pasar test previos a los partidos, más allá de los que exijan los diferentes países a los que viajen en los equipos, y en cuanto a la prensa, se va a ampliar el número de periodistas y de medios de comunicación que puedan acudir a los partidos, y además no será obligatorio para ellos en los exteriores guardar la distancia de seguridad.
Eso será la semana que viene. Antes, mañana tenemos la resolución de la previa de la Champions femenina, Adrián Gil Bregón, con dos equipos españoles.
Así es, el equipo blanco, el Real Madrid, visitará al Manchester City desde las 8 de la tarde. El encuentro de ida finalizó con empate a 1, así que el Madrid debe ganar para estar en la fase de grupos de la Champions por primera vez en su historia. Por su parte, el Levante jugará en el feudo del Olympique de Lyon desde las 6 de la tarde. Las blaugranas tienen que remontar tras la derrota por 1-2 en el Ciudad de Valencia, donde, a pesar de perder, dieron una gran imagen.
8:55, nos vamos a Estados Unidos.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahora en Opticalia, llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Esta noche habrá gente que madrugue, gente que se levante pronto para ver a Carlos Alcaraz, la nueva sensación del tenis mundial que busca Ángel García, su sitio, su plaza, entre los cuatro mejores del US Open.
Duelo de niños con las semifinales a la vuelta de la esquina. Lo importante, la hora, hay que trasnochar. Al filo de las 3 de la madrugada será cuando Carlos Alcaraz y Félix Auger Aliassime salten a pista buscando esas semifinales. Canadiense, 15º del mundo, 21 años, ha dicho de Alcaraz que va a estar en lo alto del tenis durante muchos años en el futuro. Pero ¿qué hace Juan Carlos Ferrero, el entrenador de Alcaraz, en el partidazo de COPE? Pedir paso a paso.
Sí. Nosotros tenemos que ser los que somos más precavidos. Día a día y trabajo.
En 2003, ¿qué hizo Juan Carlos Ferrero en Nueva York?
Final.
Y justo ese año nació en Murcia Carlos Alcaraz. 1+1=2. Carlos Alcaraz, finalista del US Open,
¿no? Claro. Claro, todo así de fácil. Como ya te he dicho, ya viene aguantando el hecho de que le comparen ya hace 2 años. Y bueno, lo ha llevado muy bien y él sabe que tiene que llevar su camino. Y ahora, pues bueno, y oye, yo también lo veo. Y me gustaría que fuera número uno. Asegurarlo como ellos, pues oye, al final es algo que tiene que salir del trabajo, de la constancia, y que no es nada fácil.
Se enfrenta a un pedazo de jugador que está en el puesto número 15 del ranking. Diario ABC, Quique Yunta, ¿qué esperas del partido de esta noche?
Pues espero un partido durísimo, un partido contra un rival muy exigente, muy bueno, como es Auger Aliassime. Es un jugador extraordinario, muy valiente, con más saque que Alcaraz, más experiencia, no tiene títulos, ha perdido las 8 finales que ha jugado, es verdad, pero sí que lleva ya tiempo peleando con los mejores, asesorado por Tony Nadal, lo cual no es poca cosa. Aunque también hay que esperar que Carlos Alcaraz siga con la progresión de toda esta semana, estos 10 días que llega en Nueva York, en donde está asombrando y en donde ya tiene muy poco que perder.
Así, con los ojos un poco entrecerrados, Ángel, ya podemos mirar un poco a semifinales por si tuviéramos suerte. ¿Quién nos esperaría en esa penúltima ronda del torneo?
Un hueso duro, el número 2 del mundo, el ruso Daniil Medvedev, que ha ganado en 4 sets a un neerlandés del que no me atrevo a decirte su nombre, Van den Zandschulf o algo así, que es difícil de pronunciar. Y por el otro lado del cuadro, ya sabes que Djokovic es el gran favorito, va a jugar ante Berrettini y también está por ahí Zverev.
Vamos con noticias de Fórmula 1. Sigue el movimiento de mercado. En este caso tenemos un fichaje de Russell por Mercedes. Carlos Miquel.
Hace solo 10 años George Russell corría detrás de Lewis Hamilton para que este le firmara un autógrafo, y desde 2022 y en 2023 van a ser compañeros de equipo en el equipo más fuerte de la Fórmula 1, en Mercedes. Antes de llegar ya George Russell ha dejado claro que para él Hamilton es el mejor piloto de la historia y que va allí para aprender, y Hamilton le ha respondido que bienvenido al equipo, ojalá hagamos grandes cosas juntos.
De los coches a las motos, porque Borja González, tenemos ascenso de Pedro Acosta, que va a correr en Moto2.
46 puntos de ventaja tiene la general Pedro Acosta y tratará de cerrar este título con 6 carreras por delante para subir a Moto2 con el campeonato de Moto3 bajo el brazo. Lo va a hacer en la misma estructura en la que está ahora mismo, la estructura en la que está corriendo, por ejemplo, Raúl Fernández y Remy Gardner. Uno de los dos serán campeones del mundo de la clase intermedia, así que Acosta cumple su deseo de estar en 2022 en Moto2.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte en el partidazo a las 11:30 con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta luego, amigo.